pegó el debate a la FM, porque la FM debate. ¿Se imaginan el tema, Suri?
No, una leve intuición.
Una leve intuición. ¿Usted, Yamit, se imagina el tema?
Sí, me imagino que vamos a discutir sobre los terrenos en las diferentes ciudades del país que deberían ser convertidos en parques, que es nuestra pregunta del día.
No.
Es decir, cosas que sean tangibles, no cosas intangibles o de las que tenemos pocos indicios.
No, ese no es el tema. Denis, ¿usted se imagina el tema?
Pues tendrá que ver con encuentros cercanos del tercer tipo.
Usted acertó. La pregunta que no ganó de Ricardo por un voto. Vamos a hablar de los encuentros cercanos del tercer tipo. Para este debate, pues la supuesta reunión, hay que decir supuesta, Suri, o si fue una reunión.
Fue un encuentro. Es que, bueno, yo prefiero invitar panelistas para ello.
Encuentro. El supuesto.
Va a ser más fácil que Fox Mulder encuentre de verdad pruebas de un encuentro cercano del tercer tipo y de si el gobierno tenía o no tenía conocimiento, que pruebas de una supuesta reunión formal entre estos personajes.
Yo ayer lo escribí en Twitter, yo sí quedo muy triste porque yo esperaba ver el primer proceso por traición a la patria ante la JEP. No voy a poder verlo si es que no se dio esa reunión. En todo caso, vamos a hablar del encuentro.
Cordial y franca conversación. Es la definición oficial.
Cordial y franca conversación entre los expresidentes Uribe, Pastrana y el presidente Trump. Y para eso, dos invitados, como siempre, de lujo. Qué placer saludarlos. Si le digo a usted, a Suri, Rodrigo Pombo, ¿en qué piensa?
Inmediatamente pienso en un abogado, columnista del Nuevo Siglo, La Silla Vacía y Ámbito Jurídico. Es escritor, nos ha visitado y espero que nos siga visitando.
Usted lo confundía con las juventudes.
No, pero ya eso es parte del pasado, eso fue el año pasado, eso, el 31 de diciembre quedó saldado.
Ya.
Rodrigo.
La juventud no soy.
Qué placer que esté acá.
No, muchas gracias. Empieza la semana de Pascua con pie derecho estando en la FM. Mil gracias por la invitación.
Gracias a usted. Y si le digo, Yamit, Antonio Sanguino, ¿usted en qué piensa?
Es concejal de Bogotá, es copresidente de la Alianza Verde, el partido Alianza Verde, magíster en Administración y Planificación del Desarrollo y, por supuesto, pienso en el Caribe colombiano.
Concejal, qué gusto que esté acá también.
Muchas gracias, Hassan. El gusto es mío. De verdad, un saludo para todos aquí en la mesa y para los oyentes.
Y están aquí de verdad. Nos pueden ver por Facebook. Para que nos quede
la cámara ya está enfocada.
Este encuentro sí es real. Hay imágenes.
Pero yo le puedo proponer una definición.
Una
definición del encuentro muy caribeño.
La que usted quiera.
Eso fue un refilón.
Refilón se dice.
Apretón de manos.
¿Qué fue ese encuentro, concejal Sanguino?
Sí, un refilón.
¿Un refilón?
Sí, fue cierto que estaban en el mismo sitio Donald Trump, el expresidente Uribe y el expresidente Pastrana.
Es como decir que uno está en cine.
Sí, pero además fue tan intrascendente, fíjese usted, que para que supiéramos que existió ese refilón, tuvo el expresidente Pastrana que mandar un trino, ¿no? Y elevarle el nivel a ese refilón. Pero además, la única aparición de esa noticia en los medios norteamericanos fue la de CNN ayer diciendo que no hubo reunión. Es decir, hemos quedado ante el mundo como unos, déjeme usar una palabra muy caribeña, como unos corronchos, sobre todo el expresidente Pastrana. Algunos son más duros y dicen como un acto de lagartería que quiere ser instrumentado o quiso ser instrumentalizado políticamente. Pero realmente me parece pues desafortunado. Ahora, por supuesto, hay una carta del expresidente Uribe en el que hay unos planteamientos.
Pero no se me anticipe a la carta. Es que con la reunión, Rodrigo.
Ah, pero además, que déjeme decir lo siguiente, es que además pusieron a la FM a presentar esa noticia como una primicia.
No, pues es que...
Yo creo que en estos tiempos de justicia transicional, la FM debería pedir al expresidente Pastrana verdad, justicia y reparación.
Y reparación por esa noticia. Sí. Pues mire, se la voy a poner en este encuadre, mejor dicho. Si eso se dio, no se dio, usted dice refilón, ¿no? Refilón. ¿Cómo es posible que se haya dado una discusión de fondo sobre traición a la patria? Se fueron a hablar de guerra.
Mejor, diplomacia mejor, paralela.
Mejor dicho, eso fue, acabaron con el proceso de paz en jaque. ¿Usted cómo analiza todo eso, Rodrigo?
La diplomacia más efectiva que ha tenido Colombia en los últimos 20 años se llama Andrés Pastrana Arango, y de eso no hay la más mínima duda. Y el ícono de la derecha en Hispanoamérica, sin la más mínima duda es Álvaro Uribe Vélez. Uh-huh. Que los dos se encuentren ya de por sí es cosa rara y por lo tanto es noticia. Y que los dos se encuentren en Florida con el presidente de los Estados Unidos de América a través de un encuentro formal o informal, la naturaleza no importa de ese encuentro, la naturaleza definitivamente no importa de ese encuentro, pero se encontraron, es un notición o no, de primer.
Viernes Santo.
No desde el punto de vista diplomático, no hay crisis y no puede haber crisis diplomática en tanto y en cuanto no era un encuentro formal, ¿de acuerdo? No desde el punto de vista del derecho internacional, no se van a acabar convenios internacionales, tratados internacionales, nada, pero desde el punto de vista político es de una significancia superlativa, gigantesca. Tanto es así que hoy estamos reunidos gracias a eso y llevamos dando lora y vamos a seguir dando lora. ¿Por qué? Por una cosa, yo no puedo utilizar expresiones costeñas porque no lo soy, a pesar de que mi señora sí lo es. Pero sí voy a usar una expresión chapineruna. El que pega primero, pega dos veces. Y eso es lo que pasó. Eso es lo que pasó. Estos dos señores que son definitivamente los emblemas de la política internacional de Colombia, mucho más efectivos, mucho más poderosos que la propia diplomacia de la canciller y del establecimiento, se encontraron 2 minutos, 12 minutos, 25 minutos, da igual, pero en política la efectividad pesa mucho más y el simbolismo pesa mucho más que el formalismo. Uh-huh. Y eso es lo que pasó. Entonces pegaron primero, pegaron más duro y tienen a todo el país hablando de esto. ¿Por qué? Porque el presidente de los Estados Unidos ya tiene ambas versiones y la oposición. Hay que anotarle el hit cuando los de izquierda, por ejemplo, hacen un buen hit, pues hay que reconocérselos. Aquí los de derecha se metieron un golazo y hay que reconocérselos.
¿Usted lo ve así?
No, yo creo que fue un autogol. Es que mire, yo le voy a decir lo siguiente. Este refilón que el expresidente Pastrana quiso convertir en noticia y en hecho político, pues quizás es una muestra de las prácticas que está haciendo el expresidente Pastrana en el uso de la posverdad, porque no hubo reunión. Segundo, si la reunión hubiese existido, imagínense ustedes que el expresidente Pastrana y el expresidente Uribe no escogieron mejor momento para una noticia política de esa naturaleza con un presidente como el presidente Donald Trump, que en estos precisos instantes le está mostrando los dientes al mundo, bombardeó Siria, le mandó un bombazo a Afganistán, le muestra los dientes a Corea del Norte, le muestra los dientes a Rusia, se comporta de nuevo como se han comportado los norteamericanos en su historia como el policía del mundo, y el expresidente Pastrana y el expresidente Uribe revelan la mentalidad de la élite política colombiana. Todavía militan en la doctrina Monroy, ¿no? América para los americanos. América Latina es el patio trasero de Estados Unidos. Vengan por invitación nuestra a intervenir en nuestros asuntos internos. O sea, esto revela realmente una falta de dignidad como nación, digamos, de dos personas que fueron presidentes de la República de Colombia. Es que hoy se impone la multilateralidad en las relaciones internacionales.
Usted sabe que en Estados Unidos se usa la figura del halcón, ¿no?
La comunidad internacional.
El halcón en la política. ¿Sí? Aquí tenemos la paloma, allá está el halcón.
Pues imagínese, y entonces, además a casar a Colombia con una agenda, pues que no es la agenda nuestra. ¿Nosotros qué tenemos que ver con el bombardeo a Siria? ¿Nosotros qué tenemos que ver con el conflicto entre Estados Unidos y Rusia?
¿Se acuerda que mandamos tropas?
Pero de eso no hablaron los presidentes.
Apoyamos todo el tema de lo que fue la...
No, pero eso, pero simbólicamente, usted que está hablando de simbolismo, eso dice mucho. Eso dice mucho. Yo no me voy a reunir con un presidente, ¿no?, que está haciendo lo que está haciendo. A mí me parece absolutamente inoportuno, preciso cuando está encendiendo el mundo.
¿No? Pues eso es otro tema. Frente al tema que si nos reúne hoy, que es el tema no la de la paz, de la situación del país, de la situación del vecindario, empezando por Venezuela, que creo yo que es ciertamente una dictadura, no puede haber, digamos, un acierto más grande en la diplomacia de la oposición, que tiene todo el derecho de hacerla, que encontrarse nada más ni nada menos, por cualquier razón, en cualquier circunstancia, con el jefe de Estado del país más importante y más poderoso del mundo, a decirle, oiga, mire, nosotros vemos la situación de Colombia y del vecindario de esta manera.
Pero si alcanzaron, y eso es muy importante. La pregunta ahora se traslada justamente al escenario de, ¿si hubo tiempo para eso?
Pues yo no sé, pero
porque es que en algún momento, y me puse a leer incluso los comentarios de varios oyentes, de analistas, de críticos del gobierno, a favor del gobierno, de la oposición, bueno, de todos los sectores, y de alguna forma habían tomado posición como si la reunión fue un hecho. Entonces, si la reunión fue un hecho, lo que nos falta es conocer el contenido de la reunión. Sí.
Pero Daniel Samper dice, Daniel Samper dice que solo alcanzó para que el presidente Donald Trump les dijera: vagos, estudien.
Entonces ahora ya la discusión llegó a Suri a otro nivel. La discusión ni siquiera está en qué temas trataron, sino si alcanzaron fue a ver o no se alcanzaron.
No, pero es que mi... pero, siga Suri.
No, yo quiero preguntarle a ambos, independiente si fue reunión o no, encuentro o no, este silencio que han tenido, salvo un trino anticipatorio y unas frases escuetas, muy breves, de los expresidentes a los periodistas que preguntan, este silencio que han manejado ambos sobre algo que se convirtió prácticamente en noticia de abrir, como decimos los periodistas, ¿es bien recibido, es adecuado? ¿O ellos deben salir a dar explicaciones si hubo o no hubo encuentro y cuál fue el contenido?
Pues dependiendo un poco de los acuerdos que hayan tenido, incluso con el presidente Trump y su equipo de trabajo.
Que pudo ser confidencial.
Claro, claro. O por ejemplo, mire, es que quiero traer a colación...
Pudo ser confidencial, pero no se publicó.
Pero llama la atención. El libro más importante de la diplomacia precisamente lo escribió Henry Kissinger, que se llama Diplomacia. Cuando uno lee esa extensísima, pero muy importante y muy enriquecedora obra de diplomacia, entiende que la diplomacia más importante y más efectiva y más útil es la informal, no la formal. Es como si ustedes me dicen, sí, aquí en la cabina que hubo, ¿cómo está? Yo le digo, no, todo muy mal en casa. Ya, yo no tengo que decir muchas más cosas. Ustedes ya se llevaron una idea de lo
y
que
muchas veces sucediendo. Y muchas veces la información a veces se obtiene de manera informal y no en visitas oficiales.
Claro, es
y
que
todo
esa,
lo demás.
Dice Kinger, es la más efectiva y la más útil.
Pero es que pasamos de la discusión.
Del refilón, ¿no?
Sí, pasamos de la discusión de una supuesta reunión a reírnos del refilón. O sea, es que los memes ayer. Hombre, pero es que todos nos reímos, es que ese es el chiste nacional. Ese es el chiste nacional. Mire, salió hasta una foto del doctor Andrés Pastrana con Donald, pero con el pato Donald. Y después salió una foto del expresidente Pastrana con Popeye, ¿no? Diciendo que se reuniera con personajes más o menos de esos nombres. Pero ese ha sido el chiste nacional. Yo no me imagino, si estuviera vivo Jaime Garzón, cómo gozaría este episodio.
No.
Y no me imagino la columna del domingo de Daniel Samper Ospina. Pero déjeme decirle lo siguiente, es que fue elocuente el silencio del expresidente Uribe. El expresidente Uribe no dijo nada y tampoco salió a desmentirlo.
Fue muy escueto en el comunicado, ¿no? Sí. Fue una cosa social.
Pero es que el comunicado que él saca luego es una carta, pues una carta dirigida al Congreso norteamericano en el que no hace alusión al encuentro con Donald Trump, ¿no? Y en el que se refiere a sus posiciones sobre la coyuntura colombiana. Y bueno, eso no es ninguna novedad lo que está diciendo en esa carta, ¿no?
No, y usted podría estar de acuerdo o no de acuerdo.
Sí,
pero
ya sabemos que son sus opiniones, tiene todo el derecho de expresarlas, tiene todo el derecho de comunicárselas al Congreso norteamericano. Uno se pregunta cuál es la pretensión del expresidente Uribe con esa carta dirigida al Congreso norteamericano. Digamos, presionar para suspender la ayuda de Estados Unidos hacia Colombia.
¿Ustedes sí creen que eso sea?
O presionar para que exista un condicionamiento de la ayuda norteamericana o un cambio del destino de lo que el presidente o el expresidente Obama llamó Plan Colombia o Paz Colombia, para que la ayuda norteamericana se dirija más bien a la agenda antinarcóticos norteamericana con un componente muy fuerte de fumigación y de aspersión aérea, etcétera, etcétera. Yo creo que vale la pena preguntarse por las motivaciones del presidente, además de poner en la escena internacional, que ya la ha puesto en muchas ocasiones, sus opiniones sobre Colombia, que son absolutamente discutibles. Mire, acaba de hacerlo La Silla Vacía. Usted que trabaja en La Silla Vacía, le aplica a esa carta una...
Sí, empieza
el detector de mentiras.
Empieza a verificar.
De esas 28 afirmaciones, solo 3 son verdaderas. Uh-huh.
Según ellos.
Bueno, según el detector de mentiras de La Silla Vacía. Por eso estoy citando La Silla Vacía.
Por eso.
¿No?
Según La Silla.
Sí, yo los invito a los oyentes a que se lean el artículo de La Silla Vacía, y creo
buen
que
artículo.
Está muy cercana de la verdad.
Oye, en ese sentido, Rodrigo, dice el concejal Sanguino algo que a mí me parece muy interesante también, y es: en un punto en el cual el mismo acuerdo de paz se ha dicho por todos los medios y todas las instancias, está blindado blindados.
Es irreversible, no, está blindado.
No, 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 es que primero era irreversible, luego se mejoró, ya ahora está blindado. Si eso está blindado, ¿por qué hay tanta preocupación?
No, porque
si,
yo...
Si eso está, vuelvo y cito el término que ha usado el gobierno nacional, blindado. Sí. Está blindado, eso no, no, mejor dicho, no hay nada que hacer. ¿Cuál es la preocupación de que se coman un helado en Mar-a-Lago, de que se encuentren en un cine, o que se sienten a discutir o a poner o a exponer las críticas que tengan frente al proceso, si eso igual está blindado? ¿Cuál es la preocupación?
Pues precisamente esa, y es que los chistes, que por demás están muy buenos, yo lo reconozco, lo que develan es una preocupación enorme por parte del gobierno y de sus seguidores. ¿Y por qué o en qué reside esa preocupación? En que así digan a los mil vientos que esto está blindado, que más reverso tiene un avión, que esta cosa, mejor dicho, es inmodificable, que hace tránsito a cosa juzgada internacional, etcétera, etcétera. Todo eso es carreta. Todo eso es carreta por dos razones. Primero, porque es un acuerdo de paz político y la política es cambiante y por lo tanto el acuerdo va a ser cambiante. Y segundo, porque en el marco de la política se trató de darle un viso de juridicidad que no se dio. Y es que los resultados del plebiscito del 2 de octubre no solo le quitaron el piso de la legitimidad política, sino el piso de la legalidad, de la constitucionalidad. Y entonces los que realmente saben de eso, saben pues en el alto gobierno que blindado es un cuento, que eso no es verdad. Y en ese orden,
o sea,
de ideas,
el premio Nobel de Paz no blinda tampoco,
¿eh? No, nada, el premio Nobel
de
Paz
bandita, es como una bandita, una cura,
no,
ahí encima,
es buenísimo
como
para
tratar
la
de pegar
Santos,
lo que no,
y yo
lo que no cuajó.
Claro, no, y bien, tenemos dos Nobel de Paz, dos Nobeles, eso está muy bien, pero eso no blinda ni de cerca un acuerdo esencialmente político cuya fragilidad jurídica es incuestionable. Entonces, de ahí reside el susto de este tipo de reuniones, de este tipo de diplomacia paralela y demás. Si no, ese encuentro allá hubiera sido calificado como las élites del poder se reúnen en el sur de la Florida. Pero no, ese no fue el titular. El titular fue, ojo, está en jaque el proceso de paz por la eficacia que tiene esa diplomacia paralela en cabeza de quien creó el Plan Colombia y quien lo ejecutó de mejor manera. Ojo.
Concejal Sanguino.
No sé quién lo dijo, no sé a quién se refiere Rodrigo con esa afirmación de que está en jaque el proceso. No sé, yo voy a decir mi opinión. Primero, a mí me parece de muy mal recibo, si hubiese sido cierto la reunión, porque como ya terminamos en que esto fue un refilón.
No,
a mí ya, se me quedó la palabra.
Pero hablemos de la carta del expresidente en el que expresa, digo, opiniones que no son para nada novedosas. Pero a mí me parece que no cae bien que sean dos expresidentes de la República los que se dediquen a hacer una especie de diplomacia paralela al gobierno colombiano. Creo que eso no le queda bien. En un sistema presidencialista como el colombiano, la figura del presidente es una figura muy importante.
Hay un canciller.
Porque reúne jefe de Estado y jefe de gobierno en una sola figura. Y en la tradición colombiana, los expresidentes, ¿no?, que por tradición además no se meten en la política activa, sino que juegan como consejeros de Estado. ¿Sí?
¿Te has visto a Bush? Bush está pintando.
Bueno, tradicionalmente sirven igual de acompañantes a las decisiones de Estado, sobre todo en materia de política exterior. Hay una comisión asesora de relaciones internacionales.
Usted sabe que a veces no lograban ni reunirla,
bueno,
¿no?
Bueno. Pero a mí me parece que le corresponde a los expresidentes una actuación más discreta. Pero bueno, tenemos dos expresidentes que están con sarampión de activista político.
Bueno, pero hay uno que senador.
Es político,
que está actuando políticamente. Pero eso no cae bien. Segundo, mire, yo creo que el proceso de paz tiene unas circunstancias jurídicas, legales, constitucionales, que ofrecen cierto blindaje. No hay blindaje al 100% para nada hoy en Colombia ni en el mundo. Mire, los narcotraficantes se la jugaron por incorporar en la Constitución la no extradición y lograron incluirla. Y luego la sacaron, ¿sí?, porque las circunstancias políticas así lo obligaron.
Entonces, ese temor es latente, entonces.
No, pero yo no creo que, por lo menos en el caso nuestro, ese no es nuestro temor. Uh-huh. A mí lo que me parece es que habla muy mal de nuestra soberanía como nación, ¿no?, que dos expresidentes de la República vayan a poner las rodilleras al presidente de Estados Unidos. Vayan a pedirle a Estados Unidos que intervenga en Venezuela. Vayan a pedirle a Estados Unidos que venga a intervenir sobre un acuerdo de paz que hicimos los colombianos con el acompañamiento de un organismo multilateral como las Naciones Unidas.
Incluso los
Porque
Estados
es
Unidos
que además este acuerdo de paz ha tenido el respaldo de Alemania, de Noruega, de Suecia, de la comunidad latinoamericana. Es que la comunidad internacional no son Estados Unidos. Por mucho que los gringos sean importantes, ellos no son los únicos que habitan el planeta. Por favor, ni nosotros somos unos súbditos de Estados Unidos. Nosotros tenemos, somos una nación soberana y comportámonos, debemos comportarnos como tal. Entonces, a mí me parece que eso le queda muy mal, repito, a dos expresidentes. Da cuenta de una élite, ¿no?, que naciente, cuando era naciente, ¿no?, decía abajo el mal gobierno y que viva el rey, ¿no?, que así fue como surgimos como nación y que nos las pasamos todo el siglo XIX y todo el siglo XX buscando que nos protegieran o los ingleses o los norteamericanos. No hemos adquirido la mayoría de edad como nación, como diría Kant, ¿no? Seguimos en la minoría de edad. Y eso fue lo que revelan estos hechos. A mí me parece realmente, digamos, a mí me indigna como ciudadano colombiano.
No, todo lo contrario. Yo traté de pedir una cita con Donald Trump y obviamente no me la dieron porque dijeron, ¿y quién es usted, Rodrigo Pombo? Nadie.
Bueno, yo no la pediría.
Y entonces celebro mucho el hecho de que dos líderes que sí pueden reunirse, así sea socialmente y a jugar bicoca con el presidente Trump, puedan reunirse y expresar lo que yo desafortunadamente no le puedo expresar a Trump. Y es que el vecindario no anda bien y que el país no anda bien. Y eso que usted sabe que yo públicamente he denostado enormemente a Trump. A mí no me gusta Trump. Para nada.
Oiga, pero hay un artículo hoy en el New York Times, que se lo voy a recomendar de una vez si no lo ha leído usted, que es muy juicioso leyendo la prensa esta mañana, donde ya están diciendo el propio New York Times que el señor Trump se alejó del populismo. Que ya se alejó.
No, no,
que lo usó para hacerse elegir.
Mañana vuelve y vive.
Pero
es que ahora
está,
no sabe nada.
Pero están diciendo, ahora se está volviendo.
Pero Hassan, otra también están diciendo lo siguiente: que el tipo en campaña prometió que él no iba a ser el presidente del mundo, sino primero Estados Unidos.
Sí. Por eso, eso es parte de eso.
Está convirtiendo en populismo. Y se quiere convertir en el presidente
del mundo. Usted le dice Trump a Denise Mikkelsen inmediatamente.
Sí, yo me despierto. Yo estoy en la luna, pero yo aterrizo.
Entra inmediatamente.
Mire, pero es que el populismo de Trump precisamente era eso, que los Estados Unidos, el presidente no se debería ocupar del resto del mundo ni gastar en el exterior, sino que todo era para los gringos. Pero descubrió la delicia de que mientras comía un pedazo de ponqué de chocolate, como mostraba él al aire, así de grande, obviamente publicidad para su propio restaurante en Mar-a-Lago, fue que mandó la bomba.
Sí, pero mire, yo quiero terminar mi idea. Vamos, o sea, lo que quiero decir, lo que quiero decir, por el contrario, porque se fue el concejal Sanguino por un lado que a mí me gusta mucho y es todo el parroquialismo o la defensa de la soberanía. Yo lo veo más parroquial. Y esa defensa de la soberanía y la libre autodeterminación de los pueblos en un mundo absolutamente interdependiente, globalizado, en una verdadera aldea universal, es un cuento ya muy trasnochado. Yo lo que creo es que estos señores están llevando un interés serio y legítimo a la máxima autoridad política de los Estados Unidos de Norteamérica, que hoy, gústenos o no nos guste, sigue siendo el imperio. Y eso me parece que es un hit político y hay que reconocerlo. Entonces, a mí como ciudadano, lejos de sentirme ofendido y humillado y arrodillado, etcétera, etcétera, me siento muy orgulloso que haya dos, a falta de uno, dos colombianos tan importantes en el contexto hispanoamericano que puedan hablarle, así sea dos minutos, al presidente más importante de todas las naciones civilizadas, diciéndole, mire lo que está pasando en el vecindario. Porque yo, Rodrigo Pombo, no lo he podido hacer. Y eso me llena de orgullo.
Bueno, yo no tengo la, 30 segundos de conclusiones. Yo no tengo la frustración de Rodrigo. No, yo no me muero por una cita con el doctor, con el presidente Donald Trump. No, ni la pediré, ni la he pedido, ni la voy a pedir. No me muero por eso. Pero además quiero decirle lo siguiente, Rodrigo, es que una cosa es que uno defienda la tesis de la soberanía relativa, ¿no? Por supuesto, en consideración de un mundo interdependiente, de un mundo globalizado. Nosotros inevitablemente estamos conectados con el resto del planeta y ahora con el resto del universo y de las nuevas galaxias, ¿no? Pero una cosa es eso y otra cosa es que el concepto de soberanía relativa se sustituya por la condición de súbdito. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Rodrigo?
Por encontrarse
en un club, al imperialismo concejal norteamericano, o sea, a la nueva condición de imperio que está liderando hoy el señor Donald Trump. Es que, mire, le voy a contar lo siguiente. Estos ataques que está haciendo Donald Trump le está sirviendo para recomponer, ¿no?, su cierto prestigio y su capacidad de maniobra interna. Pero está elevando a la máxima potencia de nuevo el sentimiento antinorteamericano en todo el mundo. Y está jugando con candela.
Estoy de acuerdo.
Porque es que, como dice Mary Caldor, ¿no?, en su texto Las Nuevas Guerras, estas guerras no son contra Estado ni contra ejércitos. Son guerras en las que usted pone en condiciones de vulnerabilidad a cualquier ciudadano de Occidente que puede ser atacado por cualquiera. Y lo estamos viendo. Entonces, el señor está jugando con candela. Yo con un pirómano no me voy a reunir.
Estoy de acuerdo.
Pero ni le voy a pedir a un pirómano que venga a apagar un incendio.
Fue un refilón.
Sí, fue un refilón. Tiene razón, fue un refilón.
8:44 de la mañana. Pues un placer tenerlos acá ambos. Gracias, y que cada uno nos ponga sus puntos de vista sobre este tema, que Yamid desde el día de ayer dijo: yo hasta no escuchar las voces o del presidente Trump, o del expresidente Pastrana, o del expresidente Uribe, yo no voy a opinar del tema.
Por lo tanto, prepare la demanda ante la JEP para la reparación a la FM por la...
Y la exigencia de la verdad, hay que tutelarlos ahora.
Concejal Sanguino, como siempre, un placer.
Muy amable, Hassan.
Y Rodrigo, un placer igual.